Top Policial. Revisamos los casos desde una mirada con experiencia. Lo invitamos a disfrutar nuestro programa Top Policial.
Hola amigos, ¿cómo están? Damos comienzo nuevamente a otro programa Top Policial. Hoy día cuando estamos absolutamente en vivo, han pasado casi 2 minutos de las 10 de la noche. Doy la bienvenida también a todos ustedes que se están conectando a nuestra sintonía también. A todos ustedes decirles que también estamos en paralelo acá en YouTube, estamos en Facebook, también pueden ver este programa absolutamente en vivo. Recordarles también que pueden participar en vivo, hacernos consultas, opinar de acuerdo al tema que estamos hablando, participar también con nuestros invitados. Recordarles que también estamos en Spotify, si es que nos quieren escuchar, también están todos nuestros archivos de programas en esa plataforma. Ahora paso a presentar, como es costumbre, a nuestros panelistas, Aldo Duque. Aldo, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Claudio, un agrado saludarte y esperemos que hoy día tengamos un gran programa con una gran invitada.
Exactamente, esperamos que así sea. Carlos Collao, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Claudito. Excelente, mi estimado Aldo. No me cabe la menor duda que vamos a tener un muy buen programa hoy día.
Así es, antes de presentar a nuestra invitada, que de hecho, como lo comentamos en un avance que hicimos hoy día, hemos estado con nuestro equipo preparando esta entrevista porque estimamos que es una entrevista contingente de importancia de connotación también nacional, porque es algo atingente, además, que está pasando en nuestro país. Voy a hablar algunas palabras de ella. Ella es una mujer de 42 años, ella es agricultora de Victoria, en la región de la Araucanía. Es técnica en enfermería de Hospital de Victoria, es víctima de violencia rural. Ella argumenta que es terrorismo. Ella denuncia, además, que le han robado, que ha sido golpeada, que le han disparado, le han quemado su casa, bosques y campos, mataron sus animales y le han tomado uno de sus 2 predios. Incluso uno de ellos, han construido 2 casas en ese lugar. A uno de estos predios ella no puede entrar, porque acusa que la reciben a balazos. Ha recibido amenazas de muerte incluso. También nos vamos a detallar respecto a eso, porque ella es una mujer de familia y evidentemente tenemos que saber qué ocurre con eso. Lleva 30 días en huelga de hambre. Aparentemente, si es que me equivoco, me corregirá, pero aparentemente ya estaría en los 30 días de huelga de hambre. Además, y esto es relevante, dice que no bajará la huelga hasta que el gobierno le dé una solución. Roxana Carrut. Roxana, buenas noches. Gracias por estar hoy día con nosotros. Sabemos que, evidentemente, por la dieta que estás llevando, por esta huelga de hambre, no estás en tus mejores condiciones, quizás con las energías. Buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias.
Buenas noches, Joel. Muchas gracias.
Roxana, mira, para empezar básicamente con esta conversación y también darle el pase a mis compañeros, te quiero decir que estamos en línea con mucha gente que nos está viendo y que también va a hacernos preguntas respecto a lo que vamos a conversar respecto a tu caso. Te queremos dar la cobertura para que tú también te explayes. Sabemos que tú estás haciendo una acción para llamar la atención, para tener respuesta, y por lo mismo queremos darte la cobertura para que así sea. Queremos también dar a conocer tu caso porque no ha sido tan mediático como otros que hemos conocido respecto a la misma situación. Te voy a hacer una pregunta, y muy directa, para también que mis compañeros empiecen a conversar entre nosotros. ¿Por qué has decidido tomar tan drásticamente esta huelga?
Porque el gobierno no nos ha escuchado realmente en nuestras demandas. He estado con ministros y dicen que nos van a ayudar, y las ayudas nunca llegan.
Roxana, ¿cuáles son específicamente esas demandas, más allá de lo que nosotros también hemos escuchado de ti? Pero cuéntanos tú, ¿cuáles son puntualmente las demandas que tú apelas?
Bueno, mis demandas son de tanto molestar al presidente y a los ministros, y hicieron un acuerdo de comprarnos un campo al cual no podemos tener acceso. Igual le pedí que los colocaran exentos de contribuciones, porque no, si no podemos sembrar, no podemos realizar ninguna actividad económica dentro del campo Santa de la Sur, que nos coloquen exentos de contribuciones, porque es injusto que te cobren contribuciones de algo que no puedes hacer o usufructuar de él, ¿cachai?
Entiendo. Roxana, pero para ir en la línea temporal, coméntanos cómo sucedió y cuánto tiempo llevas con esta problemática. Aparentemente serían 2 años que empezaste con estos problemas. Si nos puedes detallar cómo empezó este conflicto y este problema contigo y con tu familia.
Este conflicto empezó el 10 de enero del 2019. Nosotros teníamos animales, teníamos una parte arrendada a unos agricultores, la parte de atrás del campo, y la parte de adelante nosotros la ocupamos con nuestros animales. Teníamos 180 animales en total.
¿Cuántos terrenos tienes tú hasta que empezó esta situación?
Todavía los tenemos. No podemos cultivar físicamente, pero tenemos la escritura y eso es lo que vale.
Tenemos esos terrenos están tomados, ¿o no?
Sí, el campo que se llama El Porvenir, lote 1, camino a la turbina, y el otro es Santa de la Sur, que está en el kilómetro 8, Victoria Curacautín, en la ruta 181.
Otra cosa, Roxana, ¿cómo ha sido el día a día luego en este periodo que tú has tenido estos enfrentamientos? Tú sostienes que es básicamente terrorismo. ¿Cómo sustentas esta afirmación?
¿Cómo? Mira, desde el momento que ellos te están echando, te están amedrentando continuamente, te colocan... esto, en los caminos para que tú no ingreses.
Esos son miguelitos, ¿no? Para los automóviles, sí. Para pinchar los neumáticos.
Exacto, exacto. Yeah. Entonces dime tú, ¿cómo no haces terrorismo eso?
Mira, Roxana, bueno, ya viste que estaba Aldo Duque también. Aldo ahora quiere empezar a conversar, ¿sí?, contigo, tiene algo que preguntarte también para argumentar la conversación. Aldo.
Hola, Roxana, buenas noches.
Hola, Roxana. Hola, buenas noches.
Una pregunta que me tiene bastante intrigado. Quiero que hagamos una línea cronológica. ¿Cuándo empezó esto? ¿El 19 de?
No, el 10 de enero del 2019, el año pasado.
¿Qué pasó ese día? ¿Qué pasó ese día?
Ese día nosotros llegamos a alimentar nuestros animales y vimos que atrás salía humo. Y no, ya forrajeamos los animales, los contamos, y fuimos para allá atrás de lo que había. Y había un rehue y un grupo de personas de la etnia mapuche.
¿Ya? ¿Cuántas personas?
Y habían como 20 personas. Y, a ver, espérenme. Como 20 personas y empezamos a tratar de dialogar con ellos. Como tú puedes apreciar aquí la fotografía, no sé si se puede ver.
Sí, se ve.
Ay, ya, estábamos dialogando y nos empezaron a agredir psicológicamente, que nosotros éramos colonos usurpadores, que teníamos que irnos, que era territorio mapuche. Todo eso.
Roxana, perdona que la moleste. Vamos, como vamos a ir haciendo y construyendo esta línea de tiempo, como dice Aldo, ellos la han acusado de ser una usurpadora. ¿Cómo usted toma esos terrenos? ¿Cómo los compró? ¿Cómo fue una sucesión de herencia? ¿Cómo llegaron a su dominio el de su pareja?
Hay una parte... Mira, tengo que decir francamente que el campo no es mío. Yo lo administro y tengo un poder general de los dos previos y de la casa acá en Victoria.
¿Ya?
¿Entiende?
¿Ese poder de quién es ese poder? ¿Quién le entrega ese poder a usted?
Ese poder me lo entrega mi pareja, Andrés Ofteter, que es el papá de mis hijos. Él tiene 79 años.
Uh-huh. Roxana, disculpa, para seguir la misma línea que está comentando Carlos, hacerte una pregunta directa. ¿Tu terreno o los terrenos que tú tienes no están reivindicados por alguna comunidad mapuche? Es decir, ¿tú has consultado a la CONADI?
Sí, y consulté y nos dicen que no tienen factibilidad.
¿A qué se refiere con eso, no tiene factibilidad?
Que ninguna de las comunidades lo ha pedido formalmente.
Por lo tanto, mal podrían ser objeto de una negociación. Entonces, si entendemos bien, aquel día era un día común y corriente, tú te levantas, vas a acostar tus animales y de pronto ves un fuego al final del campo y te encuentras con que 20 personas lo habían tomado y te rechazan violentamente. Claro. Y de ahí en adelante simplemente se queda por la vía de la fuerza. ¿Qué pasó con las alambradas, con los cercos? ¿Qué pasó con eso?
Eso me los cortaron todos, los destruyeron las 5 hebras de los alambres de alrededor del campo, algunas estacas las destruyeron, en el piso quedaron botados.
Y se metieron adentro y se pusieron a vivir tranquilamente, ¿así fue?
Así es. Entonces yo llamamos a carabineros y como nosotros conocíamos, porque ellos a veces nos trabajan en el verano, a la cosecha o para los fardos, para la recogida de los fardos. Y después llegó Fuerzas Especiales y lo sacaron del campo. Yeah. Ya nosotros quedamos tranquilos, al día siguiente la misma tonada. Entonces el capitán me dijo, señora Roxana, ¿sabe qué? Le vamos a colocar punto fijo. Punto fijo significa dos carabineros ahí para que...
De guardia.
Claro. En realidad acá disculpando, yo estimo mucho a carabineros, de verdad los estimo mucho, porque yo los he tenido más de un año aquí en mi casa, hemos convivido ya prácticamente varios meses, como te digo, hasta un año y tanto. Entonces, ellos acá no actúan como Santiago, que actúan ipso facto. Acá es todo un protocolo para actuar. ¿Me comprende?
¿Cómo
es
eso?
No tienen tanta...
¿Atribuciones?
No tiene tantas atribuciones como allá en Santiago. Tienen distintos protocolos que los de Santiago.
A ver, yo quiero preguntarte un poquito con respecto a eso. ¿Qué significa eso para que lo entendamos? Porque acá en Chile, por ejemplo, acá en Santiago, perdón, si tenemos unos carabineros que están de punto fijo o haciendo un resguardo de un inmueble, si viene una turba, un grupo de personas que viene a atacar, a incendiar, ellos tienen obviamente la obligación legal, porque es una obligación legal, de
acá,
actuar. ¿Cómo funciona
eso? Acá no, porque ya ellos cuando te tienen que ser mucho para ocupar la lagrimógena. O sea, que son unos barrilitos así que le hacen... Y porque yo lo he probado, cerca mío han caído igual, por eso sé. Y acá es todo un protocolo, tienen que llamar al jefe para allá. No
tienen que pedir permiso para eso.
Infragante, exacto, tienen que pedir permiso para todo.
Ahora, Roxana, disculpa que quiero argumentar.
Mañana me van a llamar.
No, tranquilo. No, Aldo, me puede ayudar también, y Carlos. La consulta es la siguiente. Debido a esta situación, si ella cuenta que tenía punto fijo, ¿aquí tiene que haber una orden también de fiscalía? ¿Una orden de fiscal que esté emanando una investigación? Ocurre lo mismo en todas partes, ¿no? ¿No necesariamente, Aldo?
No, porque este es un delito flagrante. Ella está usando un delito flagrante. Entonces la fuerza pública está facultada para actuar de inmediato ante la flagrancia, o sea, ante la inmediatez del delito que están verificando con su solo sentido. Entonces me sorprende que, por ejemplo, se está produciendo un delito y la fuerza pública tiene que empezar a llamar por teléfono para actuar. En circunstancias que estamos, reitero, en presencia de un delito flagrante. Entonces
exacto.
Lo que tú nos cuentas...
¿Y la flagrancia cuántas horas dura para seguir ahí?
No,
12
pues,
horas.
12 horas.
Pero mira, sí. Pero yo creo que la pregunta disculpa, Roxanita, lo que pasa es que la pregunta es un poquito más amplia, porque ¿por qué se genera que carabinero esté en el domicilio de Roxana? Ahí tiene que haber una orden de un fiscal que obviamente que se haya realizado ya algún tipo de atentado previo, que exista algún tipo de amenaza para poder decretar que estos carabineros estén ahí. Está en conocimiento de la Fiscalía. A mí me llama la atención lo que nos comenta Roxana, porque o sea, quiere decir que la ley no es pareja en todo Chile. O sea, por lo tanto,
no,
hay un sector,
no,
una parte en Chile donde la ley opera de una manera distinta, porque eso, aparentemente las personas que cometen delito tienen una condición distinta. ¿Eso es lo que tú quieres decir, o no, Roxana?
Exacto. No, actúan infragante. La actuación infragante yo sé que dura 12 horas porque yo igual he leído.
Claro.
Y acá no, tienen que llamar a la central que tienen y ahí programan todo para actuar. Incluso a veces se demoran más de 12 horas.
Ahora, Roxana, dentro del contexto en el que tú te estás desenvolviendo, porque nos hemos remontado a esos primeros días, tú cuando viste a este rehue reunido y lo fuiste a enfrentar o a conversar con ellos, de acuerdo al contexto, reitero, ¿tú te imaginabas ya lo que iba a suceder?
¿Después? No, para nada. Incluso sacamos el punto fijo porque son cabros que han comido en mi mesa. Hemos tomado desayuno, almuerzo, once en mi casa del campo. Entonces nunca pensé que me iban a traicionar así.
¿Y ellos andaban armados en ese momento, no?
En ese momento no, andaban con onda. Ese día nos tiraron piedra, nos quebraron un vidrio de la camioneta café, de otra camioneta.
O sea, así como tú dices que has compartido con ellos, básicamente los conocías a la gran mayoría, ¿te sorprendió evidentemente darte cuenta que de la noche a la mañana, por decirlo de alguna manera, te estaban atacando directamente?
Sí, sí. Si incluso nosotros sacamos el primer día el punto fijo y después no, pusieron de nuevo otra casa, hicieron su rehue y todo eso, y la misma tonada. Y así fueron, pucha, unas 20 veces, 20, 30 veces.
Yo les quiero comentar a Carlos y a Aldo, a ustedes dos, que Roxana mantiene que estos grupos están radicalizados. ¿Tú mantienes eso, Roxana?
Sí, es que acá existe ¿cómo se llama? Una comunidad que es radical, ¿me entiendes?
Por ejemplo,
Temucuicui.
El Tatemo, ya vamos a entrar al tema del Temucuicui, pero a mí me queda una duda, Aldo, con respecto a lo que nos comenta Roxana. ¿Qué pasa para ese funcionario de carabineros que al momento de estar frente a un delito flagrante, donde aparentemente tiene que tener la obligación de tratar de ubicar a su jefe de unidad para decirle, jefe, puedo usar la lacrimógena porque se nos están viniendo encima, ya que aparentemente funciona de esa manera en este sector? ¿Qué pasa si uno de estos carabineros, en definitiva, legalmente y contraviniendo un poco quizás la iniciativa institucional, actúa en legítima defensa en favor de la señora Roxana y no alcanzó a ser comunicado esto a su jefe de unidad? ¿Qué piensas tú? ¿Qué lo ampara la ley? ¿Qué va a pasar en un caso como ese, Aldo?
Es evidente que estamos en un estado con dos leyes, porque la policía, frente a la existencia de un delito flagrante, no tiene ninguna otra opción que no sea la de actuar. De hecho, hemos visto acá en Santiago a policías incluso que no están en acto de servicio, que están de civil, y frente a un delito actúan inmediatamente, porque surge primero la vena policial, el alma policial. Entonces, es evidente que aquí se está produciendo un delito flagrante de usurpación violenta de un predio, de ocupación violenta de un inmueble. Y carabineros tienen que empezar a llamar por teléfono para que le den permiso para usar una bomba lacrimógena. Obviamente eso nos coloca en un escenario absolutamente casi surrealista. Y en ese contexto te quería preguntar, Roxana, y bueno, estamos en el año pasado.
Mire,
¿qué ha pasado de aquí?
El año pasado.
Eso.
A mí me gustó un chico, no que me haya gustado personalmente, pero me gustó el actuar porque venía de Santiago, vienen carabineros de las Fuerzas Especiales de Santiago por 30 días acá, 30, 60 días, y me gustó porque un día en marzo del año pasado, cuando les compré una casa rodante para que ellos estuvieran, porque ni eso el Estado se preocupó de ellos, de que tuvieran algo estable, una garita, y entré al campo con la camioneta tirando la casa rodante para arriba y se me vinieron como 20, y el chico miércoles agarró las lagrimógenas y empezó a tirarlas así. ¡Wow! Yo quedé sorprendida, yo dije, ojalá que todos fueran así. Así que rapidito después, cuando llegué acá a la casa, le pedí el nombre de acá y le mandé las felicitaciones a través de una, tienen una página web. Porque así debiesen actuar todos acá.
¿Y cómo, respecto a Roxana, cómo ha evolucionado esta situación desde el año pasado hasta ahora? ¿Cuál es la situación en este instante? Porque finalmente hay cosas que gatillan reacciones. Tu reacción está gatillada por un estímulo. ¿Cuál fue el estímulo que ha pasado desde el año pasado hasta fecha que te lleva a ti a tomar esta medida tan radical?
Es que sabe que, Donaldo, que esto ha ido aumentando no solamente en mi parte, sino que en el campo de al lado, es del más al lado, incluso hay campos que agricultores han ido de la región y han dejado el campo solo. ¿Me comprende?
O sea, Roxana, tú dices que no se han ensañado básicamente contigo, sino que con todos los que están como tú.
Exacto. Y algo yo estoy dando la fe. Yo saqué la cara porque este año... yo llevo la contabilidad de todo, siempre voy revisando ya las contribuciones, y un día me piqué, pum, porque el presidente Piñera creo que tuvo como 30 años sin pagar las contribuciones, Lagos Weber lo mismo, y yo no puedo, apenas puedo entrar hasta el punto fijo, no puedo tener, apenas puedo tener cuatro, tengo cuatro perros, porque los perros que eran de nosotros, que criamos en el campo, me los envenenaron, el gato me lo desgollaron, me lo dejaron colgado en la entrada de la casa me la destruyeron, no puedo hacer nada, po. Y más encima me cobran contribuciones, y más encima este año subieron un 25%, yo creo que es totalmente absurdo lo que están haciendo con nosotros.
Rosana, Carlito, una sí. Consulta, porque... Roxana, quiero contarle a Roxana que estamos en directo y nos están viendo mucha gente en este momento y también se están sumando a nuestra sintonía, contarles a ellos también que estamos con Roxana Carrut, que ella ha sufrido violencia rural en la Araucanía, pero queremos introducir una pregunta de una de las personas que nos están viendo y apunto directamente para que Aldo nos ayude. Aldo, la pregunta es la siguiente, dice, si Roxana los ha identificado, ¿por qué la Fiscalía no ha tomado cartas en el asunto?
Esa es la gran pregunta, y a eso quería llegar, porque yo estamos viendo que un delito que se comenzó a cometer el año pasado, que es de usurpación violenta, y claramente hay una, como, si entendemos por morada, el lugar donde, respecto al cual tenemos derecho a excluir la presencia de terceros, claramente están invadiendo tu morada, hay delitos flagrantes que se están cometiendo y se siguen cometiendo, entonces si hay denuncia, si Carabineros está en conocimiento de lo que está ocurriendo. ¿Qué te ha dicho el Ministerio Público, Roxana? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué razón, si tú sabes quiénes son los ocupantes, por qué razón no están formalizados o investigados? Eso me parece inconcebible. ¿Qué ha pasado?
Mire, con esto de la pandemia, todo esto han pasado, y ya yo dije, esto de la huelga, le avisé al gobernador, primero pedí una audiencia con el gobernador, primero pedí una audiencia con el intendente en enero, no me la dio. Hasta el día de hoy lo estoy esperando. Después le escribí al presidente de nuevo, le insistí, y me mandó una carta para el intendente. Y un día, y como no me daba ahora el intendente para como hablar con él y entregarle la carta que me había mandado de la presidencia, entonces me levanté temprano y me fui a Temuco a las 6 de la mañana y lo esperé en la intendencia en el hall, ¿me comprende? Y le dije, mire, ¿sabe qué? Buenos días, señor Manoli, aquí esta carta le manda el presidente, le dije yo. Yo andaba con una niña que amiga mía y el PPI, porque yo tengo que andaba en ese entonces con PPI.
Y ¿qué PPI para que la gente entienda?
PPI es un carabinero de civil que usa...
es una protección de persona importante. Eso se
protección de persona importante, esa, para que la gente en tu casa, un funcionario policial.
Un funcionario policial.
Pero no era nada importante, solamente estamos amenazados de muerte. Es una escolta. Ya, pues, le dije, le entregué el papel y me dijo, pucha, Roxana, no hay qué hacer contigo, tú eres un cacho para mí, el presidente ya sabe de tu caso y no quiere hacer nada. Chuta, yo quedé loco. ¿Me entiendes? Pero
ahora Aldo.
Empecé a golpear.
Dígame, ¿qué pasó? Dime Roxana. Dime, Roxana.
Hasta esa fecha empecé a golpear puertas, hablé con los Seremi, pucha, Roxana, no puedo hacer nada, está todo, no puedo hacer nada, no te puedo ayudar. Vamos a la oficina de violencia rural. Ya, yo me había inscrito ya en la oficina de violencia rural, que prestan psicólogo y para inscribirte ahí y te ofrecen programa. Pero esos programas a mí no me sirven porque yo no puedo sembrar en el campo, no puedo tener animales en el campo porque me los roban, porque ya he tenido, ya me han quemado, ¿me comprende? Entonces dije yo, ¿y qué vamos a hacer? Pucha, con lo que me pasaron a otro caballero que es de la Seremi, don Patrick, no sé cuántito, el Seremi, no sé de qué es lo que es esto. Y ya, pues le pregunté, pucha, ojalá que me dejen exento de contribuciones, le dije yo, no he pagado las contribuciones este año, no coseché nada, le dije yo, ni un saco de trigo para la harina. Y me dijo, pucha, no sé nada, yo no sé qué hacer con ustedes, me dijo. Puta, uno llega amargado a la casa. ¿Me comprendes?
O sea, se entiendo, Roxana, tú estás pagando contribuciones, es decir, el impuesto territorial, el 2% del impuesto territorial por tu campo, un campo que no puedes ocupar, un campo en el cual no puedes estar, un campo en el cual, respecto al cual el Estado te debiera garantizar poder estar, y sin embargo el Estado se aparece para cobrarte las contribuciones.
Exacto.
Para cobrarte el Estado está.
¿Ah? Claro, claro, en este caso ella no tiene garantía.
No tengo ninguna garantía si todos nuestros derechos se han visto vulnerados. Yo le digo que hasta aquí, hasta la misma casa, me han venido a molestar. Me han perseguido aquí en la ciudad, me han perseguido.
Fíjate.
Disculpa, Carlos. Sí, adelante. De ahí quiero hacer una acotación que es como paréntesis para la conversación.
Dale. Lo que pasa es que a mí me parece tan increíble escuchar, o sea, ya, yo pienso que a esta altura del partido, las personas que nos están viendo hoy día, no es difícil entender y darse cuenta que aparentemente Arauco es tierra de nadie, o sea, claramente ahí no opera el Estado de Derecho, ahí no hay justicia para la gente que vive ahí, porque yo no puedo entender que, por ejemplo, personas como Roxana, que no es la única, que tiene imágenes de las personas que lo han agredido. Ayer vimos un reportaje que le hicieron, una entrevista que le hicieron donde la agredieron físicamente, ya vamos a comentar en eso. Debe tener video, sabe los nombres de las personas que la agreden
no,
y que
le
han hecho este daño. Hace la denuncia, va al gobierno regional y nadie la toma en cuenta. ¿Es posible demandar al Estado por este notable abandono de deberes, Aldo?
Claro, lo voy a demandar, va a estar 8 años en juicio para que al final le digan todo individuo está expuesto a la acción del Estado. Y se haya gastado 6, 7 millones en un juicio, sino que, si es que no se gastó 10, y al final le van a decir todo individuo está expuesto a la acción del Estado. Y el Estado es un burócrata que le dice a Roxana, ¿sabe qué más? No podemos hacer nada. Pero para ahora cobrarle las contribuciones, capaz que la rematen el campo y se lo quiten por no pagar las contribuciones de un campo que no puede ocupar. O sea, ese es el Estado.
Sí, sí.
A la hora de proteger no está. Pero a la hora de cobrar parece el INSE. O sea, esa es la realidad. Esa es la realidad de la gente de la Araucanía, de nuestros compatriotas de la Araucanía. O sea, víctimas de actos delincuenciales manifiestos y evidentes, sin poder defenderse, sin poder hacer nada. Y el Estado, ese Estado que les cobra precisamente impuestos, entre otras cosas, para defenderlo, no cumpliendo con su función. Así de simple, así está funcionando. Eso es lo que nos está describiendo Roxana. ¿Qué pasa? Tú nos describías hechos bastante puntuales, bastante violentos. O sea, me dijiste que te habían degollado a tu propio gatito y te lo habían ido a tirar a tu casa. ¿Es así?
Es así. Incluso la fiscalía estaba investigando por maltrato de animal. Yo le dije, yo ¿cómo voy a matar? Vinieron para acá a investigarnos. Yo le dije, yo hice la denuncia para que ustedes investigaran. Yo no estaba en el campo cuando lo degollaron. Yo lo encontré así, igual los perros.
¿Te mataron tus perros?
Los envenenaron.
O sea, te envenenaron los perros y te degollaron tu gatito y te roban tus animales.
Sí.
Qué terrible la vida, qué terrible, Rosana. Yo te digo honestamente, yo creo que la pregunta está de cajón, pero obviamente tu respuesta cae de maduro, pero ¿cómo vives, Rosana? ¿Cómo cuéntanos, por favor, cómo es tu día a día en una situación como esa? ¿Qué pasa en el día a día con ustedes allá?
Mira,
Cuéntanos un día, a ver
realmente,
cómo funciona.
pero un día que tenemos ahora, o antes de la huelga o después de la huelga.
Un día
Ahora
hoy.
con las amenazas, porque tú también tienes familia, tienes hijos. ¿Cómo
Sí, tengo, bueno,
lo viven ustedes?
tengo dos hijos, Boris y Marta. Marta ahora tiene 17 y el Boris tiene 21. Bueno, antes de que nos pasara todo el año pasado, digamos, como vimos tanta violencia y la Marta se ha intentado suicidarse 4 veces. Ella está con una escuela que los profesores vienen a la casa. Es una escuela que es de una ONG de Temuco. Y mi hijo estaba estudiando, igual lo han perseguido, entonces mi hijo está estresado con todo esto y decidió salirse de la universidad porque yo también debía la universidad, porque no podía pagar, pum. Si no, no, nosotros vivíamos del campo, pum. Porque atrás,
Aldo,
como le digo, atrás del campo, nosotros atrás, en una parte, en un trozo del campo, teníamos arrendado para la educación de nuestros hijos. Y para
Y ahora ya
vivir.
no existe.
No, pues ahora los tienen sembrado ellos.
¿Cómo?
Sí, pues ellos los tienen
¿Y qué
sembrado.
siembran? ¿Qué siembran allá?
Ellos siembran trigo. A través de algunos programas les dan grano, les dan fertilizante, abono.
O
Lo que
sea, el
pasa, lo que
Estado,
pasa.
perdón, el Estado les da grano y fertilizante para que ellos vayan con esos granos y esos fertilizantes a sembrar en tu campo ocupado,
Claro.
cuyas contribuciones pagas tú.
Qué bonito.
Claro, no, nosotros el año pasado igual la vimos fea porque teníamos orden de remate de los dos campos. Porque no hemos pagado las contribuciones.
Ahí está. El negocio redondo para ellos.
Tenemos. Ah, obvio. Bueno,
Claro.
así
Lo
nos
que pasa,
saca más fácil, nos saca más barato.
yo te
Sí,
preguntaba,
yo le
Rosana,
decía.
porque. Dele,
Dígame.
termine usted, dele.
Si no me quitan ellos los malos, las personas de la etnia mapuche que son, pucha, agresiva, si no me quiten ellos el campo, me lo quita el Estado.
Ahora, Roxana, disculpa, Carlitos, que te interrumpa, pero Roxana, a mí me preocupa y me llama la atención y le digo a mis compañeros también que aquí el fondo es mucho más grave porque estamos también escuchando de que la familia de Roxana ha tenido intentos de quitarse la vida a raíz de esta situación. Ahora, eso por un lado, pero además, tus propios hijos no se preocupan, no están preocupados de tu realidad en este momento. ¿Y por qué te lo pregunto? Yo le quiero decir a mis compañeros, Roxana, si es que tú nos puedes mostrar una botellita que está a tus espaldas, que es una botella de agua isotónica, ¿con eso tú te mantienes?
Sí, me mantengo con esta.
Llevas
Con
30
Gatorade.
días solamente consumiendo esto. ¿Qué te dicen tus hijos? ¿Cuántas al día te tomas de
Mire,
estas? ¿Qué te dicen tus hijos?
me
¿Te
tomo
temen
de
por
esa,
tu vida?
me tomo tres de esa y en la noche me tomo un néctar. De esas guat. Me gusta el guat de durazno, de tutti frutti, de eso me tomo.
Es
Y
posible que no
tomo.
lo es posible que puedas
Tomo.
mover la cámara y nos muestre, porque tienes, parece que algunas cajas de esas mismas botellas, para que la gente vea también que esto es, a diferencia de otras
Que es
situaciones que hemos
real.
escuchado.
Mira, espérame, déjame desplazarme un poco.
Sí, te esperamos, tranquila, no hay problema.
Mira, aquí al lado de la combustión, porque el agua acá sale helada de la llave, tengo mi botella de agua.
¿Ya?
Acá al otro lado, tengo mi guat tibiecita para la noche, de durazno. Vamos a salir para acá
Cuando
porque
empezaste
un día.
esta huelga de hambre,
Uy.
¿cuánto pesabas y cuánto pesas ahora? ¿Tú lo has medido?
Sí, mira, a ver, no sé, se puede ver ahí, ahí.
Sí, ahí se ve, sí.
Mira.
Sí.
Ya. Esta es una huelga real.
Claro.
Cuando recién inicié, el 27 pesaba 72 kilos.
El 27 ahora, del mes pasado, digámoslo.
Sí, el 27 de julio. Y ahora estoy pesando 64. ¿64 era?
Has perdido 8 kilos en un mes.
Sí.
¿Te estás revisando, Roxana? ¿Te estás haciendo algún chequeo médico para saber cómo está tu condición de salud? Porque hacer una huelga de hambre es complicado.
No, es complicado. No, sí, yo sé que es complicado porque yo trabajo en salud. A ver, el día el día viernes estuve harto jodida. Me dio hipoglucemia en la noche, me dio taquicardia, desaturé. Cuando empecé a sudar, mi cuerpo empezó a hormiguear. ¿Me entiendes? Te empieza a hormiguear todo el cuerpo y sudé mucho. Y empecé a ver nublado, me traté de parar un poco y sin despertar a mi gringo, porque él tiene edad y sé que me va a retar por lo que estoy haciendo. No sé cómo llegué al refrigerador y me tomé media Coca-Cola.
Ahora, disculpa, ¿por qué dices que te va a retar por lo que estás haciendo? ¿Él no está contigo diariamente?
No, sí está conmigo, pero es que no está a favor de lo que estoy realizando.
Ah, porque te estás poniendo en riesgo, pues evidentemente claro. Que él lleva muchos años contigo, él obviamente que sí. Él es tu compañero
Va a estar feliz con él. Llevamos más de 25 años. Entonces, imagínate. Ahora cuando me voy a acostar, llevo el azucarero.
Ahora, yo creo que cabe de cajón la pregunta para Roxana, ¿qué piensa ella?
Me saturé, sí. Porque tengo el saturómetro, me acuerdo, sí. Chuta, tenía los dedos medio cianótico, estaba, al máximo que se saturaba era 93, estaba entre 87 y 93. Entonces pesco una aspirina y una atorvastatina de él, porque él toma aspirina, mastico la aspirina, me tomo la atorvastatina y llamo a mi hijo a su dormitorio porque me sentía mal y le dije, prepárame el oxígeno, ¿me entiendes? Y así que estuve con oxígeno, estuve como 3-4 horas, después me sentí mejor y con mis hijos llorando en mi cama. Llegó mi mamá, porque los chicos llamaron a mi mami, llegó mi papá igual y me retaron de lo que estaba haciendo, pero yo les digo, si yo lo que estoy haciendo es por ellos, porque no puede ser que el Estado nos abandone, ¿me entiendes?
¿Tú sientes sola?
Mira, yo siento, el año pasado cuando sufrí el ataque en el hospital, llegaron Pedro, Juan y Diego. Eso quiere decir que vinieron senadores, diputados, seremi, alcalde. ¿Y de qué sirvieron si no me ayudaron en nada? ¿Me entiendes?
A la foto nomás.
Claro, para la foto nomás. ¿Qué te sacan con colocarte un psicólogo? ¿Qué te sirve el psicólogo si no, el psicólogo no te va a pagar las cuentas? ¿Me comprende?
Tampoco te dan seguridad, ¿no?
Claro, y más encima te hacen postular a programas que no puedes acceder a esos programas tú, ¿cachai? No puedes acceder porque no tenés las contribuciones pagadas, no tenés la renta pagada. Entonces, ¿cómo voy a postular? Es injusto, ¿no? Entonces, esa reparación que tanto habla el presidente de la República, que anunció en un discurso la otra vez cuando se dio inicio esto de la Oficina de Violencia Rural, no sirve. No nos sirve a nosotros cuando a ti te queman algo, por ejemplo, nosotros los cereales, no nos sirve. Porque a veces tú pides crédito al banco para sembrar, para comprar los abonos, el fertilizante, la semilla, para pagarle la cosechera, ¿me entiendes? Y si de la noche a la mañana te dejan sin nada, ¿cómo vas a pagar las cuentas?
Rosana, sí, ¿qué siente usted cuando el gobierno toma y considera al señor Celestino Córdoba y lo toma y trata de llegar a un acuerdo el gobierno para que deponga una huelga de hambre que la verdad que a todas luces a mí me parece que no es real, derechamente no es real. ¿Y qué siente usted? Porque usted no está siendo tratada de la misma manera.
Mira, yo me siento realmente discriminada por ser mujer, por tener los apellidos lindos que de nada sirve aquí en Chile, porque él está en la colonia, ya pasó la colonia para tener, a mí me gustado tener un apellido mapuche para tener beca, para que me den bono, para que me ayuden aquí y allá, ¿me entiendes? Para no pagar contribuciones, porque ellos tampoco no pagan contribuciones, ¿cachai? Yo me siento totalmente discriminada por parte del gobierno y del Estado. Sinceramente.
Y digamos que el señor Córdoba tampoco es mapuche, así que ya lo conversamos.
No, pues el señor Córdoba es español y tránsito igual es español, pum. ¿Y lógico. España dónde queda? En Europa.
Lógico, tampoco pero, es macho. Más
en detalle no voy a entrar, para que si ustedes lo saben mejor que yo.
Así es, Roxana, mira, quiero volver a tu situación personal, que yo creo que es estremecedora. Entiendo que a esta hora, esta noche, en que estamos conversando, tú estás en tu casa, con tu marido, con tus hijos, llevas 30 días sin comer, y prácticamente, si no es por algunos medios que te han cubierto, específicamente digitales como nosotros, a ti te mantienen completamente invisibilizada, como que molestas. Como que tu no, sacrificio yo, molesta.
Yo soy un estorbo para el gobierno. Sinceramente, yo soy un estorbo para el gobierno. Porque he estado sacando la voz de a poco. ¿Me entiendes? He estado sacando la voz no solamente por mí, sino por cientos de familias que están igual o en peor condición que yo. Y tienen miedo. ¿Por qué? Porque viven amenazadas. A mí me da pena todo esto de lo que estoy haciendo, sinceramente, porque hace más de 30 días que no me siento a comer con mis hijos, no sé lo que es un desayuno con mis hijos, no sé qué es un almuerzo, ni una once con ellos, ¿me entiendes? No podemos conversar de comida, yo no puedo entrar a la cocina, mi mamá me viene a cocinar para los chiquillos, porque el olor cuéntame a comida ya me dan náuseas, me dan ganas de vomitar.
Cuéntame, dime. ¿Cómo de qué estás sobreviviendo? No puedes cosechar, te matan tus animales, no puedes sembrar, no puedes cortar una fruta. El Estado te estrangula cobrándote las contribuciones de un campo que no puedes ocupar ni explotar. Y otros explotan tu campo, te roban y te comen tus animales, te matan a todos los animales domésticos, hacen mofa de ti, degollando a tu gatito y dejándote muerto en la puerta. Y la única respuesta que has tenido igual es, los perros igual, te mataba a tus perritos, y la única respuesta que has tenido del Estado es, no podemos hacer nada. ¿Eso es en síntesis tu problema, Roxana?
Puta, yo creo que al Estado ojalá que yo me muera con mi familia. Yo sé que soy un cacho para ellos, sinceramente.
Ahora, Roxana, consulta, quizás hemos estado hablando también de la responsabilidad que tú no has visto de parte de las autoridades gubernamentales, nacionales, ministros, sin ir más lejos. Pero, ¿qué pasa con la autoridad local, el alcalde en este caso?
No, el alcalde no, con él no cuento. El alcalde está a favor de estas cosas, así que con él no cuento, así que mejor ni entrar en ese terreno. Porque casi lo demando porque me hizo un camino, le ripió un camino dentro del campo y
¿Cómo
es eso?
¿Un camino a los que te tomaron tu predio?
Exacto, donde está la casa, sí. No, con él tuve un drama que me decían, demándalo y sácale plata, pero no es la idea. Yo lo que quiero ahora es lo que se compró, permiso, ¿ah? Lo que se comprometió.
Me dicen por interno que tienes alguna evidencia, tienes algunas fotos de ese camino que tú dices que
sí.
Aparentemente el alcalde habría ayudado a construir.
Exacto.
¿Las puedes mostrar?
Mira, ese es un.
Muéstranos la foto que nos están preguntando también, es que la gente quiere ver. Con calma, no hay problema. Si las tienes que buscar, hazlo en el momento que tú estimes pertinente. Mira,
mientras Roxana busca. Espérame. Tranquila, mientras tú buscas las imágenes, Roxana, Es interesante, hay una pregunta que hace una de las personas que nos está siguiendo por YouTube, que dice, ¿y qué pasa con el señor Mico? ¿Qué pasa con el Instituto Nacional de Derechos Humanos? Cuando hay un abandono notable de funciones del Estado, cuando se están violando los derechos de Rosana, ¿qué pasa con el Instituto, Aldo? Aldo, ¿él tiene que ver con esto, el señor Mico, por el solo hecho de tener la tutela, entre comillas, de los derechos humanos y al encontrarnos que un Estado está ausente de garantía, ¿debería intervenir, Aldo?
Lo que pasa es que el señor Mico, cuando se le ha emplazado en ese sentido, ha dicho que él lo que tiene que ver es cuando se producen abusos por parte de los agentes del Estado.
Exacto, son los agentes del Estado los que vulneran.
Claro, cuando son los agentes del Estado los que vulneran, porque exacto, los derechos humanos están referidos exclusivamente cuando son los agentes del Estado los que vulneran, y aquí son privados. Pero, por ejemplo, cuando un órgano como la municipalidad construye y rige un camino dentro de la propiedad de un particular que está siendo víctima de un delito, yo me pregunto, ¿eso no es un abuso de un agente del Estado que amerita la intervención de un organismo como el INDH? Es tan simple como eso. Me parece que Rosana encontró las fotos. ¿La encontraste, Rosana?
Oye, perdona, sí. Aldo, para complementar. Disculpa, Rosanita, pero acuérdense que dentro de la definición de un delito habla de una acción u omisión. Y yo creo, y por eso a mi pregunta, si yo tengo claro de quiénes son los que ejercen el tema para que están y cuáles son los sujetos de intención del señor Mico y su gente. Pero al ser el Estado omitir y no tener una acción en este tipo de situaciones como lo que está pasando, ¿no hay un resquicio legal para que ella pueda ser utilizada por la gente del instituto?
Ella lo ha hecho, o sea, ella pidió la ayuda, fue formalmente pedirle ayuda al Estado, sin el señor intervenga porque me están usurpando mi terreno. Entonces ella fue a pedir ayuda y la respuesta de los organismos centrales del Estado chileno fue decirle: no podemos hacer nada. En su cara le dieron un portazo. No podemos hacer nada. Esa fue la respuesta. Rosana, ¿tienes la fotografía del camino tú ahí?
Ahí está la foto. Un poco más a tu izquierda, Roxana. Más a tu izquierda. Ese es el camino, ¿verdad?
Sí.
Ese camino está dentro de tu predio.
Mantén la foto en cámara. Mantén la foto primera del camino en cámara para que quede clara la imagen. La foto anterior.
Le puse la camioneta a la retroexcavadora, a la retro.
Poquito más centrada, un poco más atrás. Ese camino, dices tú que el alcalde ayudó a construir, ¿verdad?
Claro.
Y ese está en tu terreno.
No quiero nada con el alcalde, si yo el alcalde.
¿Qué decías tú de la camioneta? ¿Que les atravesaste la camioneta para evitar que sigan construyéndolo?
Claro. Mire, no sé si conocen a...
Muéstranos, disculpa, a continuación esa foto para que entendamos la secuencia de los hechos.
No sé si conocen a don Diego Pauce.
Un poco más a tu izquierda. Ya, perfecto. Esa es la evidencia que tú bloqueaste el trabajo que estaban realizando.
No sé si ustedes conocen a Diego Pauce, el diputado.
Sí, claro. Sí, el presidente
él
de la Cámara.
Fue a verificar. Él fue a verificar el hecho el año pasado. Eso fue en marzo, si no me equivoco, del año pasado.
¿Qué fue a verificar?
El hecho. Porque yo
¿La construcción del camino?
Sí.
Y habló contigo directamente el diputado, en persona, ¿verdad?
Exacto. Es que andaba en una actividad. Yo vivo frente a los bomberos. Pero... y andaba en una actividad acá en Victoria, él, y vive al frente de los bomberos. Yo vivo al frente de los bomberos, entonces le dije, pucha, ¿sabe qué? Yo me llamo tanto, y le dije, puta, le quiero invitar para que vea lo que están haciendo en mi campo, que no hay qué hacer, le dije yo, y lo llevé para allá, fuimos.
Pero a mí me llama la atención porque una petición a buenas a primeras así no funciona. Yo creo que tú entraste a conversar con él en un contexto público, había gente, habían autoridades... Habían cámaras.
Había gente, había autoridades y lo esperé. Claro. Que terminara su actividad. ¿Me comprende? Y lo invité para allá, pues no lo podía creer. Y lo llevé para atrás del campo a recorrer, porque tiene unos bosques nativos muy lindos de muchos años. Y nosotros los teníamos, los bosques, todos cercados, porque a nosotros no nos gustaba botar los árboles nativos. Y cuando andábamos atrás, nos empezaron a tirar, a disparar. Igual se llevó un Miguelito en su camioneta, se llevó un Miguelito.
A mí lo que me complica es que todo este tipo de acciones a la larga, ¿qué promueven, Aldo? Promueven que la gente, los particulares se armen, que a la larga estemos bordeando una guerra civil, porque obviamente encuentran, porque si tú escuchas a Rosana, la primera palabra que se te viene a la cabeza es absolutamente la impunidad. Y obviamente que el odio y todo lo que dicen las personas que nos están siguiendo ahora por este momento por YouTube, que lo que están pensando es impotencia, que el Estado no hace absolutamente nada, ni una sola autoridad, porque a la larga, Rosana es el jamón del sándwich, porque a la gente del gobierno ella es una molestia, y a la gente de la oposición también, porque les quita protagonismo para la gente que está, ¿no es cierto?, en su causa y vistiéndose con unas plumas que ni siquiera son de la región, ni siquiera de nuestro país. Entonces, está el centro absolutamente sola. ¿Cómo yo no va fui, a haber ninguna autoridad que se haga cargo de esto? No puedo entender eso.
Yo he ido a La Moneda varias veces, he estado con el que era ministro Blumel, con el subsecretario de Ander Chagwin, todo esto para llegar a un buen entendimiento. Yo le decía, pucha, ya, si tanto quieren el campo, yo sé, entonces yo les dejo el campo y ustedes me dejan las mismas hectáreas, pero más al norte, en la sexta región, digamos, sexta, séptima región.
¿Ofreciste un trueque?
Claro, un trueque, para vivir tranquilo. O sea, mi viejo tiene 79 años, mis hijos recién están iniciando su etapa de juventud. Imagínate, tan horrible lo que están viviendo.
Qué terrible.
Cuéntame, Rosana, en este instante, hoy día, ¿en qué situación legal te encuentras tú? ¿Te han citado la fiscalía? ¿Te han citado la policía? ¿En qué situación legal estás?
Ahora, como esto lo he hecho público y he mostrado a algunos medios las pruebas, todo lo, ¿cómo se llama? Las denuncias, me citaron cosas, ahora. ¿No? Sí, se aceleraron las cosas. Incluso igual de impuesto interno, me hicieron una revisión, me mandaron a hacer una revisión de los 3 últimos años. Pero yo le dije a mi contador, así en forma irónica, le dije yo, pero si nosotros no hemos facturado, le dije yo, y menos a Sokimich ni a Penta, no te van a mandar a hacer un curso de ética. Bro.
Claro, o un perdonazo como la gente de Johnson, ¿no?
Claro.
Sí, pues.
Ahora, o sea, me llama la atención que dentro de todo también tenga una cuota de humor que lo tome con esa simpatía, porque no todo también puede ser una carga negativa. Yo creo que esto está dando frutos, lo que tú claramente te dispusiste a hacer.
Sí. Sí, porque por lo menos el otro día en el diario El Mercurio, no sé si ustedes lo compran, a mí me mandaron el reporte que salían no sé cuántos comuneros iban a ser procesados.
Dime una cosa. Dime. Instante, fácticamente hablando, es decir, desde el punto de vista de los hechos, no de las especulaciones, en este instante tú estás hablando con nosotros desde tu casa, en tu terreno, en tu predio, ¿hay un grupo de personas viviendo, ocupándolo, trabajándolo tranquilamente, mientras el Servicio de Impuestos Internos está preocupado de hacerte una auditoría a ti y de cobrarte, a su vez, la... me imagino, a través del Departamento de Rentas Municipales, te está cobrando las contribuciones. La Tesorería General de la República, perdón, me refiero a la Tesorería Comunal, te está cobrando las contribuciones. O sea, el Estado está preocupado de eso, mientras tu casa está ocupada, mientras tu terreno está ocupado por terceros que siembran y se lucran y ganan dinero y además siembran con semillas que les pone el propio Estado y con fertilizantes que les regala el propio Estado. Y además el propio Estado les construye el camino para que lleguen dentro de tu propiedad a ocuparte de tu casa. Así es.
Así es. Este es un mundo al revés. Es un mundo de loco. Eso es lo que
por
se
Dios
está
que
viviendo
faltan en pantalones aquí, ¿eh? Faltan pantalones. Disculpa, Rosana, que te interrumpa, pero por Dios, hace tanto rato que tenemos un Estado.
No voy a decir algo si no me van a censurar.
Yo lo voy a decir y me hago cargo de esto. Me van a disculpar, pero aquí tenemos un presidente sin pantalones, un intendente sin pantalones en la zona, tenemos una cantidad de personas que no tienen pantalones y no son capaces de poner las cosas en orden. Vamos, hoy día estábamos escuchando un poco y estábamos conversando esto antes de entrar al programa, de lo que está pasando en este momento en la Araucanía, y seguimos con este tremendo problema. Es terrible. Yo encuentro, Aldo, que es lamentable que tengamos a varias familias, porque tú no debes ser la única,
no, Rosanita, ¿no? No, mira, yo un día dije, esta cuestión basta ya, ¿cachai? Cuando vi las contribuciones, porque ahora no te mandan las contribuciones a la casa, antes era te mandaban en un sobre verde, Tesorería General de la República, todas las contribuciones. Ahora tú eres el responsable de meterte con tu clave a la página del Servicio de Impuesto Interno y ver tus contribuciones. Y ahí me llevo la sorpresa que las contribuciones subieron y subió el avalúo fiscal y sube las contribuciones en sí.
Ah, claro, porque como tu predio ahora tiene un camino dentro, está sembrado por otro, entonces ahora vale más. Claro.
Y también una casa construyeron, ¿o no? En ese mismo predio donde dos está casas. El camino, dos casas.
Hay dos casas.
¿Quién vive ahí? ¿Quién vive en la casa?
Los comuneros mapuches. Yo no.
¿Tú no? Por
Dios. ¿Cuánto tiempo viviendo en esas casas que construyeron, Roxana?
Ahí están.
¿Hace cuánto? ¿Meses?
Mire, ya voy a hablar. Mire, yo a cuando ver. Fui a buscarlo, esto en septiembre... vendimos un poco de animales y nos dejamos 24 animales. En la mañana los iba a largar, los forrajeaba y en la tarde como a las 4 los iba a buscar. Un día como a las 4:30 había un ruido con el carabinero, el PPI, había un ruido. Ta, 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 ta. Ya, yo le dije, está puesto que están construyendo. Y yo me compré un binocular, eso, que tiene largo alcance, y ahí pude ver que estaban construyendo, era verdad. Así que le dije al punto fijo y le dije al capitán, y le mandé por WhatsApp todo, y lo tengo anotado. Y le dije que tenía que actuar, pues, y me dijo, no, señora Rosana, no se preocupe, el lunes actuamos. Y cuando ya fue el lunes no llegó, pues actuaron más después, ya la casa estaba construida, era sólida. ¿Me entiendes? Y ese día fue cuando fueron, fue una usurpación violenta. Yo estaba aquí con el carabinero, porque aquí teníamos carabinero igual, y no quise ir al campo. Mi gringo me dijo, anda al campo tú. No, le dije, yo tengo flojera. Y andaba con pijama, todavía no me había bañado. Y escucho por radio y después por el WhatsApp, tenía varios WhatsApp de los vecinos que están antes de mí, que son parcelas, vecina, algo pasa en el campo, llamo para allá, me dijo, ¿qué pasa? No, no pasa nada. Después, me extrañó que me haya dicho así, después otra vez, porque mi vecino siempre me dice lo que pasa, y lo llamé de nuevo, y no me contestaba. Llamé a la comisaría acá, si pasaba algo en Santa Adela, en la facción 48, no, no pasa nada, señora Roxana, te dicen tranquila ahí, nomás en su casa. Qué raro, dije yo, que me digan así. Y como que tenía un mal presentimiento. Entonces, llamé a la CIP para que me acompañara, y a PPI me dijeron que andaban en un procedimiento. ¿Y se puede saber a dónde? No, los procedimientos no le podemos avisar a dónde andan. Ya, pues, entonces yo bajé para abajo a la camioneta, los carabineros de Fuerzas Especiales no querían que yo bajara, me metiera a la camioneta, y le dije yo, ¿saben qué más? Aquí en la casa, en la dueña de casa soy yo, le dije yo, y si yo quiero ir a la China voy a ir. Me puse chora. Y como nadie me quiere acompañar al campo, sola voy. Así que tenemos un grupo de WhatsApp de agricultores. Les dije, oigan, ¿quién me acompaña a Santa Adela? Porque tengo el mal presentimiento que algo pasa en Santa Adela. Y fuimos, y realmente era así. A mi gringo lo agarraron a piedrazo, le quebraron los vidrios de la camioneta, porque habían entrado otra vez a construir cerca de los galpones. Y hubo un enfrentamiento en ese momento. Así que nos sacaron con fuerzas especiales a nosotros de ahí. Y los animales quedaron en un potrero. Y a la vuelta después, cuando volví, ese día fue como las dos cuando volví para acá. Y después fui con el PPI para allá, para el campo, a entrar los animales, como lo hacía todos los días. Y los animales no estaban. Se habían robado los animales.
Ahora, Roxana, retomando un poco en algunas declaraciones que tú has hecho en otros medios, también has dicho que primero hay grupos radicalizados y segundo, que estos grupos, y no sé si me equivoco, tú me corriges, están incentivando a otros grupos de comuneros también a tomarse terreno. ¿Es así lo que está?
Sí, que efectivamente. Está. Mira, aquí cada 15 días se están tomando un campo distinto. Y así va avanzando esto, va el camino de Curacautina y varios, para Selva Oscura, Papúa. Si no es un solo campo, acá hay como 100 tomas, 100 campos tomados, 100 facciones. Y ya Carabineros ya no está dando abasto. ¿Me comprende?
Sí. Aldo, ¿te acuerdas que en programas anteriores habíamos comentado que situaciones como estas también, y habíamos coincidido en que de alguna forma el gobierno se ha visto superado por esta situación?
Absolutamente, Claudio. La autoridad aparece estéril, impotente, me atrevo a decir casi indolente frente a esta situación, porque se limitan a presentar lo que yo denomino esas ridículas querellas contra que quien aparezca responsable, cuando todos saben en lo que van a terminar esas querellas contra quien aparezca responsable. Es un papel, o ahora es digital, que el único destino que tiene es a los dos meses estar en un basurero, en un papelero, en este caso un papelero digital. Eso es el destino de la querella contra quien aparezca responsable. Es la nada misma. Es simplemente una declaración de buenas intenciones. Es una burla. Es un verdadero escupo en el rostro de las víctimas. Una querella contra quien aparezca responsable es un insulto en este momento. Es una forma de reírse, de burlarse de personas como Roxana. Entonces, me parece un chiste, pero cruel, un chiste de pésimo gusto, un chiste casi criminal, ir a presentar querellas contra quien aparezca responsable, cuando sabemos perfectamente quiénes son los responsables. Como dice Roxana, están perfectamente identificados, pero el Estado, la nación jurídicamente organizada, tiene pánico, tiene miedo de actuar. En el fondo es eso, pánico, miedo, es cobardía de actuar. Entonces, le disfrazan la palabra cobardía y la hora de colocar, le llaman prudencia. Cuando un tipo se mete a tu casa y te desaloja por la vía violenta, te mata a tus animales domésticos, se burla de ti, te roba tus animales de ganado que tienes para sobrevivir, te siembra tu campo, y el Estado, en vez de protegerte, se dedica a cobrarte más plata y te sube las contribuciones y más encima te amenaza con rematártelas si no se las pagas. Entonces esto es simplemente un país del absurdo. No conozco otro planeta sobre la Tierra en una situación como la que está viviendo Roxana. Hoy en día, Roxana, bueno, en concreto, agosto inicia su última, estamos en la última década de agosto, de los últimos 10 días de agosto. ¿Qué esperas tú para el futuro? ¿Qué esperas de esto? ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué le estás pidiendo a la autoridad?
Mire, yo voy, como le dije, hoy día me visitó un doctor que me controla y el doctor que es director del hospital y me preguntó, ¿qué vas a hacer, Roxana? Yo le dije, esta va a ser mi causa, le dije. Si voy a morir, quiero morir en mi casa y voy a morir por una buena causa. Y va a ser una causa que le va a pesar al presidente Piñera que después se va a ir a la ONU a estar allá con la señora Bachelet, porque esta es una competencia con su amiga, esta es una competencia entre ellos. Él envoló tan seriamente, tan contentamente la bandera de la ONU y no es capaz siquiera de colocar orden en su propio país. ¿Me entiende? No es capaz de restablecer la seguridad, el orden, el derecho, ni a la propiedad privada.
¿Tú estás abordando la causa que estás llevando por encima familia? ¿Por encima de tu familia?
Sí, no, si yo les dije a mis hijos, les tengo dicho, yo fallezco, yo les dije, yo quiero que me velen en mi casa, no quiero que se vistan de negro, quiero flores amarillas, ya tengo comprado el pedazo de terreno en el cementerio, y que me coloquen música chilena, una buena cueca, una guaracha, las polcas que me gustan a mí, eso. Y el que llora, le dije yo, el que llora, los voy a agarrar de las patas o de las mechas en la noche.
Fíjate, Rosanita, y no me, Dios quiera que lo que tú estás diciendo no sea, porque al día siguiente va a salir una ley Rosana, porque esas son las de moda, la ley Rosana.
Claro, y esas cuestiones, discúlpeme, esas cuestiones que decía Donaldo de las querellas, es una pura lesera. Exacto. Yo he tenido querellas de esas y nunca ningún abogado de esos que ponen la querella me ha llamado, oye, señora Rosana, ¿tiene pruebas? ¿Tiene esto? ¿Tiene que firmar esto? Nada, ni los conozco, sinceramente ni los conozco. Nunca una entrevista, una entrevista para seguir la investigación, todo eso, nunca nada con esos abogados. Eso es una pura mentira del gobierno. Y se lo puedo decir, y se lo he dicho en su propia cara. Al fiscal, oye, pero me dice, pero yo le dije una vez, tengo que colgar al abogado. No, si el gobierno puso la querella contra el resulta responsable. No, eso es pura mentira nomás.
Yo solamente quiero decirte que de mucha gente que está hablando en nuestro chat, todo el mundo, el 100% está contigo, Rosana. Y hay una observación que dice don Juan Ernesto Vélez Galás. Dice, Rosana tiene más pantalones que todo el gobierno junto. Y por Dios que tiene razón, Rosana. Por Dios que tiene razón.
Si yo he tenido reuniones secretas con algunos ministros igual, sin fotos, sin cámara, y algunas que no son secretas, pues he estado con el ministro Sichel, le he entregado cartas, incluso le he regalado Miguelitos igual, que se los llevé de regalo al presidente de la República, para que vea el grado como está acá la violencia, pero ni eso hacen. Yo creo que lo votó al ladito fuera.
Ahora, Aldo, antes de que tú quieras aportar con algo, pero la pregunta es la siguiente. ¿Es posible hacer la pregunta sobre el Ministerio de la Mujer, por la integridad de Roxana, se podría tomar carta en el asunto?
Debiera, pero no lo va a hacer, porque no es políticamente correcto. Roxana molesta. Roxana es una mujer chilena que en este instante está en una batalla épica, sola y única, por todo y contra todos. Tiene a la más poderosa organización que conoce la República, que es el Estado, en contra, burlándose de ella. No la reciben, no la acompañan, no la acogen. Tiene un grupo de individuos que han tomado su propiedad, que es parte de su vida, su pasado y su presente. No tiene dónde llegar, no tiene quien la proteja. Está en una huelga de hambre. Está enfrentando una muerte posible por inanición, una muerte real. No ha cometido ningún delito. Ella no está pidiendo que la liberen. Ella no está pidiendo que la liberen. Por ningún delito. Ella simplemente está pidiendo su derecho a vivir en paz en la tierra que siempre le perteneció. Es todo lo que pide. Y eso, el Estado de Chile, impotente e indolente, se limita a callar de forma cobarde y vil. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a ser cómplices de este verdadero crimen social? ¿Qué es lo que está sufriendo la Araucanía? No lo sé. vamos a alzar la voz, los que podamos alzarla mientras tengamos voz, y Dios permita que Roxana y muchas Roxanas más se levanten en esta tierra para hacer justicia, pero justicia verdadera, la justicia de las mujeres como Roxana, que lo único que reclaman es su derecho a vivir en paz en su hogar. No es mucho pedir, presidente, no es tanto pedir. Yo espero que la historia lo juzgue por lo que hizo y no por lo que dejó de hacer, que ya es mucho. Gracias, Roxana.
Yo le quiero hacer una pregunta a Roxana, Aldo también, no sé si ustedes están al tanto, pero ella ha manifestado que no solamente hay personas o comuneros mapuches en estos predios o en esta situación. Roxana, tú sabes lo que te quiero preguntar, ¿has escuchado personas del extranjero que estén también acá pululando? Sí. ¿Nos puedes contar y desarrollar esa idea, por favor?
Mire, en una de las tomas tiramos un dron de un amigo. Y andaba una persona, anda unos franceses, ¿por qué lo supimos que era? Porque yo empecé a investigar en otras tomas más de otros predios, y salía este caballero constantemente. Y un día, escucha, es que tengo un familiar por ahí, que es uniformado. Entonces le pregunté que esto, y efectivamente así. ¿Me entiendes?
Sí, la verdad que son temas...
Es que no puedo decir lo otro.
Sí,
tranquila. No puedo decir lo otro porque es privado.
Está bien, entendemos, está bien. No te expongas más. Ya suficiente está expuesto, Roxana.
Sí,
para vergüenza de muchos, suficiente está expuesto. Y espero que tu sacrificio no sea el precio que tengamos que pagar este pueblo para despertar. Yo espero que tu vida no sea el precio que tengamos que pagar una vez más para que este país realmente despierte ante el oprobio, ante el crimen y ante esta verdadera hecatombe que se está produciendo en la Araucanía. Mujeres como tú son las que hacen falta en Chile, Roxana. Gracias por haber compartido con nosotros esta noche. Todo lo que te puedo decir, porque ya palabras no me quedan, porque estoy francamente impactado y anonadado por lo que nos has relatado.
Dale tú, Rosanita, dale.
Quería hacer una aclaración, que del Ministerio de la Mujer me llamaron. Pero me llamó un hombre y me dijo que me pasaba, que qué sé yo. Y yo le dije, ¿por qué estaba? Y me dijo, oh, ¿sabe qué? Yo no la puedo ayudar. No, si yo sé que no me voy a poder ayudar. Yo decía, aquí los integrantes de que tiene que ayudarme es el presidente, el Ministerio de la Hacienda, le dije yo, la Tesorería General de la República, ellos tienen que actuar en esto. Pero aquí el poder de todo, de incidencia tiene el presidente. El presidente tiene que darse la cachetada, tiene que ver para acá, para la Araucanía, donde obtuvo la gran mayoría de sus votos, que decir, ya, ¿qué está pasando allá? Y él tiene, para colocar orden en la Araucanía, todavía tiene esto, que lo respalda. ¿Me entiende? Entonces, que se mande la cachetada y diga, pucha, es realmente... Si no, va a quedar como un presidente cobarde, como usted dice. Va a quedar como un presidente cobarde, porque nada le cuesta restablecer el Estado de Derecho acá. El Estado de Derecho que no está. No está. Y hacer una verdadera reparación a las víctimas de violencia rural. Como yo le decía anteriormente, hay familias que se han ido de la región, han dejado su campo botado por esto. Y amenazadas de todo.
Roxana, quiero hacerte una pregunta. Una cosa bien puntual es lo que tú has hecho por la causa, ya lo tenemos bastante claro, pero además preguntarte, ¿quién te ayuda? Porque ¿cuáles son los grandes costos que esto ha conllevado también en paralelo? La situación de tus hijos, por ejemplo. ¿Alguien apoya emocionalmente o psicológicamente a tus hijos en esta situación?
Mire, mis hijos tuvieron un año con psicólogo. Mis hijos lo único que quieren hacer es irse de acá. Tienen sus bolsos hechos para irse de acá. Ellos lo único que quieren es irse de acá. No quieren otra cosa. Quieren irse de la región.
Nada más. No es para menos. No es para menos.
Han perdido ya, van a ser 2 años de su vida que han perdido encerrado, con carabinero, arrancando siempre. Entonces, pucha, ¿qué más quiere el presidente? Pero él sabe, como se lo dije una vez a un gobernador de acá, que si a mis hijos les pasa algo o a mi gringo le pasa algo, yo soy capaz de irle a dejar el cuerpo allá a la moneda. Así de simple. Yo soy capaz de irle a dejar el cuerpo a la moneda para que le dé vergüenza y salga a la luz pública todo lo que está pasando acá e internacionalmente igual. Porque ha actuado cobardemente acá para arreglar la situación.
Roxana, es que te lo preguntamos también porque no puede pasar por debajo de la mesa esta situación porque no es menor. Atentar contra la vida, en este caso de tus hijos, que ellos mismos hayan tomado esa determinación por ver la situación en la que se encuentra, creemos como equipo y a grandes luces a todos, estamos de acuerdo en eso y que es algo bastante sensible. Pero pese a todo eso, tú mantienes tu causa y no declinas. A grandes rasgos, tú estás haciendo un grito desesperado a las autoridades.
Claro. Pero no se pega en la cachetada. Lo mío es verdadero. Yo estoy haciendo una huelga verdadera. Mira, yo te voy a decir que los últimos exámenes, sí salieron un poco alterados todo lo que electrolito y sodio, potasio, calcio, ya está habiendo un desgaste de los nutrientes de que se alimenta mi cuerpo.
Roxana, queremos ofrecerte, aparte de la pantalla que tú estás teniendo en estos momentos con nosotros, y te lo agradecemos, sabiendo las condiciones en las que estás, si es posible de parte de nosotros ayudarte con la cobertura. ¿Tienes algún Twitter, celular, algún correo que tú quieras dar a conocer algo público para que también dentro de lo posible se puedan comunicar contigo, si es que tú estás de acuerdo, para que puedas recibir apoyo, ayuda? Sabemos que en estos momentos hay mucha gente que está participando en este programa, hay mucha gente que te está viviendo, que te está viendo en varias regiones, por qué no decirlo, quizás en gran parte de Chile. Si tú estás de acuerdo, usa esta vitrina, comenta que tengas algún correo, celular, que puedas hacerlo público, solo si es que estás de acuerdo. Es algo sensible, pero pues, si tú lo quieres hacer,
mira,
cuenta con eso.
Mira, te voy a decir, joven, yo no busco plata. Yo en estos momentos no estoy buscando plata. Que la gente me ayude a que me coloque en el banco plata, porque me pasó una persona que me depositó en mi cuenta RUT. Porque me buscó, yo creo, por internet el RUT y me depositó. Yo no busco plata.
Ahora, bueno, aludíamos al apoyo moral, a la guía legal también, no monetaria. Porque hay otro tipo de ayuda.
Lo que busco yo, que este Estado, este gobierno y este presidente de corazón de piedra, porque tiene corazón de piedra, porque con todo lo que está pasando en estos momentos en la región, no se dan cuenta, no dicen, pucha, coloquemos orden. No sacan nada con traer tanto carabineros y militares para acá. No sacan nada. ¿Por qué usted me va a decir? Porque no vienen con todas las atribuciones. No traen atribuciones. Aquí no hay Estado de Derecho. ¿Me comprende? No hay Estado de Derecho, no hay orden, no hay nada. Yo quiero harto a los carabineros. Hemos compartido las mesas con el carabinero, he pasado Pascua, cumpleaños, Año Nuevo con el carabinero, el Día del Carabinero lo celebramos en esta casa, ¿me entiendes? Yo los quiero harto, yo se los digo, pero como le decía, yo no busco plata, solamente que las autoridades, el presidente, ahora el ministro del Interior, diga, ya, pues, Roxana, corta tu escándalo, me va a decir, así me va a decir. Conversemos, y conversemos, po. Eso quiero llegar allá, pero quiero llegar, como te dijese, con que ellos me hagan ofertas concretas, que no me vendan la, como se dice en buen chileno, que no me vendan la pomada, porque ya me la vendieron todo el año pasado, me vendieron la aspirina, entonces que me vengan a venir con mentira otra vez, no. Por eso yo tomé esta determinación personal y drástica para que me tomen en cuenta. Pero no me han tomado en cuenta por lo visto, porque ya voy a cumplir un mes y no han hecho nada.
¿Y si en las próximas semanas tampoco tienes una respuesta concreta?
Mire, yo les di, como le dije anteriormente, yo a lo mejor voy a morir. Y ahí se van a dar cuenta, el gobierno se va a dar cuenta. Y yo no, y yo les tengo dicho a mis hijos que yo no quiero que me lleven al hospital. No quiero que me lleven al hospital. No quiero alimentación parental ni enteral. No quiero que me coloquen oxígeno. Lo único que quiero es que me coloquen morfina. Y que si me llevan al hospital, que firme LED. Que ellos saben lo que es LED. Y no, Roxana, quiero nada más. Y tampoco soy donación de órganos. Pero yo voy a, si fallezco, voy a fallecer, ¿me entiendes? Con mi moral, con mis principios, con mi convicción intacta. ¿Me entiendes?
Roxana, llevamos una hora veinte, en nuestro programa. La verdad que no es fácil también llevar una entrevista, un diálogo, una conversación de este tipo. Sabemos que es algo muy delicado, hemos también tenido la reserva y lo hemos hablado como equipo de hacerlo con la altura de miras que necesita. Agradecerte la disposición, la voluntad de estar con nosotros, de contarnos tu experiencia, de interrumpir también tu tiempo que estás llevando allá. Decirle a mis compañeros también que es algo que debemos seguir manifestando, dando cobertura. Sin duda que es un tema que no termina ahora. Cuenta con nosotros para que tu causa también se haga público. Y básicamente pasarle la palabra a Aldo, ahora a Carlos, porque también debemos decir que te queremos, no te queremos importunar más. Queremos agradecerte la conversación por esta noche.
Yo lo digo, Aldito, porque usted siempre tiene una muy buena frase para terminar y no quiero que se quite lo que usted va a decir. Solamente quiero decirle, Roxana, que queríamos como programa tenerla aquí. Era súper importante para nosotros porque creemos y como equipo pensábamos que usted necesitaba tener ese espacio para poder decir exactamente lo que está ocurriendo y lo que usted está pasando. Sentimos que en un programa anterior que usted tuvo, no tuvo esa oportunidad. Y por lo tanto, hoy día nosotros sí queríamos dársela, queríamos que usted hablara, se expresara y dijera todo lo que usted realmente siente, porque la gente tiene que saber, sin interrupciones odiosas, sin que la estén importunando, sino que tal cual como usted piensa las cosas. Por eso era importante para nosotros que usted tuviera este espacio. Yo le agradezco de todo corazón que usted se haya dado este espacio de estar con nosotros y que la gente sepa lo que está ocurriendo.
Solamente decir mi sentir, mi pensar, muy breve, una muy corta reflexión. En las palabras de Roxana, esta noche está sangrando el alma de Chile. Está sangrando el alma de Chile. De nosotros depende que eso no siga ocurriendo. Yo no quiero más Roxana sufriendo en mi tierra. Yo no quiero más mujeres llorando. Yo no quiero más mujeres muriendo, teniendo que morir de hambre, voluntariamente, para que una autoridad haga lo que tiene que hacer. No le estamos pidiendo nada extraordinario. No le estamos pidiendo que capture el sol en una mano, ni la luna en la otra. Simplemente que haga su trabajo, que ponga orden, que restablezca el Estado de Derecho, para que los hijos y las hijas de esta tierra puedan trabajar en paz. No es mucho pedir. O creo que no es mucho pedir. Buenas noches.
Buenas noches, compañeros, o Roxana. Hay mucha gente que en estos momentos también se está despidiendo, pero también nos pregunta qué pueden hacer por este tipo de situaciones. Bueno, básicamente
Viralizar
nomás. ¿Qué reacciones? ¿Viralizar en lo posible?
Viralizar para que... Miren, ¿sabes qué? El otro día esto llegó a... Me llenó de alegría el otro día porque en la noche con Francia tenemos una diferencia de horario y estaba durmiendo y me llaman. Y era una compañera, una ex compañera de la básica, que me estaba llamando para saber qué es lo que me estaba pasando porque me había visto en una revista de allá, en un diario. Yo quedé, ¡ah, ya sí! Le dije yo, ya, y le expliqué todo. Pero ya, por lo menos, ya en Francia está empezando mi compañera a viralizar lo que está pasando, lo que está ocurriendo realmente acá en la región, ¿cachai? En la macro zona sur. Porque allá se la pintan de otra forma, ¿cachai? Diverjan las cosas realmente como son. Si el Estado reconoce que hay una deuda con la etnia mapuche, es el Estado el que tiene que pagar. Nosotros no tenemos por qué estar pagando los platos rotos. Es el Estado que tiene que pagarle la deuda histórica. Yo no aquí ve, pum. ¿Me comprende?
Así es. Bueno, Roxana, agradecerte finalmente la presencia, la conversación, la libertad de hablar. Agradecerles a ustedes también por haber estado con nosotros compartiendo este programa absolutamente en vivo, las preguntas, la presencia. A mis compañeros Aldo Duque, Carlos Collado, agradecerles también hoy día. E invitarlos a ustedes el próximo martes a un nuevo programa de Top Policial a las 10 de la noche. Sin duda aquí tendremos otro programa de tema de contingencia, de conversación y de interés nacional. Sin más que decir, recordarles que estamos en Facebook, YouTube, Spotify y nos despedimos a las 10 de la noche, próximo martes, Top Policial, un nuevo capítulo. Buenas noches y muchas gracias.
Buenas noches. Gracias a ustedes.